RCN Noticias del Mediodía.
Ya son las 12 del mediodía, un minuto. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos aquí la edición de Noticias al Mediodía en RCN Radio, una edición que extenderemos hasta la 1:30 de la tarde. Por supuesto, hay muchas noticias que tenemos que contarles y que pasan por algo de última hora, una situación de última hora que se presentó en Neiva, una intoxicación masiva en un colegio. Ya iremos a esta capital para contar los detalles también sobre la compleja, la difícil situación de alteración del orden público que se vive en varias regiones. Recuerden que venimos de un fin de semana donde fueron asesinados, o cuando fueron asesinados, 7 militares en el departamento del Guaviare, pero también una cruel, por decirlo de alguna manera, ofensiva de plan pistola contra miembros de la fuerza pública en varias regiones del país. Haremos un recorrido por estas regiones también. La difícil situación y las emergencias que se han presentado por las intensas lluvias que se han incrementado en las últimas horas. Vamos a hacer un recorrido por el Valle del Cauca, por el departamento de Antioquia, por Armenia, por Santander. Hay protestas por parte de miembros de la Minga indígena que llegaron esta semana y quienes se ubican. La Minga indígena se ubica ahí en los predios de la Universidad Nacional. Se están reportando bloqueos esporádicos en algunas importantes vías de la capital colombiana, especialmente sobre la calle 26, que ha generado complicaciones en el tráfico y en la movilidad de los habitantes de la capital colombiana. Iremos a esos puntos para conocer cuál es el estado actual de los reportes, y también hay un nuevo dato de desempleo que se entrega. Además, Laura Sarabia, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, comparece ante la fiscalía en su pulso, en su pelea, en su conflicto que tiene con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Les tenemos los detalles que entregan desde la defensa e iremos, contactaremos también con la fiscalía. ¿Qué se conoce de este panorama del invierno para después ampliar en las respectivas regiones? Sandra Hernández, buenas tardes.
Pues Carlos, muy buenas tardes. Le contamos que las lluvias no dan tregua en varias regiones del país. En el corregimiento de Altavista, en Medellín, habitantes aseguran que la emergencia les robó el sueño, mientras que el alcalde de la ciudad declaró la calamidad pública por las emergencias provocadas por estas lluvias que dejan ya 800 familias damnificadas. También, Carlos, le cuento que más de 5.000 personas están sin agua por un deslizamiento de tierra en Buga, en Valle del Cauca. El desbordamiento también de una quebrada pues provocó graves inundaciones. Además, el servicio de agua será suspendido por la turbiedad del río. Y en Pijao, en el Quindío, preocupa el cierre total de la vía principal. Y adicionalmente, Carlos, en Manizales, la situación de las lluvias también está muy preocupante.
Ya iremos a estas respectivas regiones, Sandra, para conocer detalles de estas emergencias que se están presentando por cuenta de el invierno que ha recrudecido en los últimos días, porque también está difícil, o no ha estado exenta de polémica, el proceso para la elección del sucesor del Papa Francisco, quien falleció en pasados días. Ya hemos venido contándole todos estos días, incluido su sepelio el pasado fin de semana. Una nueva polémica rodea el Vaticano a propósito de el cónclave que está próximo a comenzar la próxima semana. Juan Camilo Celi, la sala internacional.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes para toda nuestra audiencia. Bueno, le cuento que tiene que ver con un cardenal que está en Perú. Se llama Juan Luis Cipriani. La historia es que en el 2019 el Papa Francisco recibió una carta de supuestas víctimas por parte de abuso sexual del cardenal, que el Papa Francisco las revisó, se contactó con ellas y sus familias y constató, pues al menos de parte del testimonio de las víctimas, que era real, que sí, presuntamente el cardenal había abusado de ellas en el año 2011 mientras hacía las veces de arzobispo en Lima. Después de eso, el Papa Francisco le ordenó al cardenal retirar todos sus símbolos cardenalicios, es decir, toda su vestimenta y, por supuesto, su autoridad religiosa, pero no lo dejó por escrito, como pasó igual con el cardenal Angelo Becciu, quien, recuerde usted, estaba siendo acusado de corrupción. Esta vez tampoco lo dejó por escrito. Entonces llegó el cardenal Cipriani esta semana al Vaticano con todo su traje, con todo su hábito rojo, y está participando de las reuniones previas hasta el inicio del cónclave del próximo 7 de mayo. Ahora, se constató que él tiene 81 años, quiere decir que no puede participar de la votación, pero sí está en ese momento en esas reuniones previas en donde todos los cardenales se están conociendo entre sí en el complejo de apartamentos de Santa Marta, y hay un par más de cardenales que ya exceden también los 80 años, uno de Italia y otro de Francia, que también están acusados de abuso sexual, pero se dice que están en el Vaticano. Así que esa es la polémica en la Santa Sede con respecto a la elección del próximo Papa Carlos.
No sé si suelo superficial, pero usted se vio la película Cónclave. Todo esto que está pasando en la vida real, que casi que está contado en esta película, abusos sexuales, confabulaciones, sí, situaciones judiciales, que ya lo hemos venido contando con el otro cardenal, que también está señalado de presuntas irregularidades ahí en el Vaticano. Parece que no faltan o no está exento de polémica esta elección del sucesor del Papa Francisco.
Es de película, la verdad se podrían hacer un guión nuevo con lo que está pasando y de pronto es incluso más interesante que la película, que ya es muy buena, ¿no?
Ya iremos nuevamente ahí a la Sala Internacional de Noticias porque tenemos más informaciones provenientes del mundo, porque se juega el segundo partido de la semifinal de la Champions League. Sebastián Rueda, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un saludo. Así es, en 2 horas exactamente, igual que ayer a las 2 de la tarde, se jugará el segundo cruce de las semifinales de la Champions League. Esto será entre el Barcelona y el Inter de Milán, un partido que sin lugar a dudas llama la atención y que tiene a un Barcelona ensimismado después de haber ganado la Copa del Rey, que va bien en la Liga y que está en el foco mediático. Y en el foco mediático también está el que para muchos va encaminado a ser el mejor jugador del mundo, porque bueno, ya lo están...
No me digas que Lucho Díaz, cuidado.
No, el señor... señor Lamine Yamal, jugador que ya tiene.
El español...
Marroquí también.
De ascendencia marroquí, sí señor.
El jovencitico, porque 17 tenía cuando jugó... ya le busco yo la
tiene
edad,
17 años en este momento, entonces imagínese, ya en ese momento de la Copa, de la Eurocopa, tenía 17 años, él cumple en el mes 7, día 13, y nació en 2017, tiene 17 años, ahorita a mitad de año...
13 de julio del 2017, nació, sí, señor.
Entonces, más o menos, en esa Eurocopa estaba recién cumplido sus 17 años. Eso, imagínese, importante en el Barcelona.
¿Por qué dicen que es o va a ser?
Porque, bueno, es que tiene 17 años, ¿no? Entonces usted sabe qué pasa en el fútbol.
Un futuro por delante.
Claro, en el fútbol un jugador a esa edad puede mostrar muy buenas formas y después bajar el nivel y que pasen cosas. Mire que, por ejemplo, ahí mismo en Barcelona hay un jugador que se llama Ansu Fati. Ansu Fati también debutó muy joven, 14, 15 años, y se esperaba que fuera pues la gran promesa del fútbol español y ya ha ido a diferentes equipos.
Le dieron la 10 de Messi después de Messi, ¿no?
Imagínese, y no terminó pasando nada con él. Entonces, en esos casos siempre hay que ser medido y decir, se espera, va a ser, pero sin lugar a dudas va muy bien. Y precisamente antes del compromiso, Lamine Yamal dijo esto previo a ese duelo contra el Inter de Milán.
No, yo creo que no tiene nada que ver. Al final está jugando una semifinal de Champions, no es el mismo contexto que jugar un partido de Liga, con todos los respetos, pero está jugando por pasar a la final, entonces yo creo que lo darán todo como nosotros y será un partido muy complicado y no tiene nada que ver los resultados del Inter.
Bueno, le han criticado un poco también su tono, a veces soberbio, porque le dicen que si está soberbio, agrandado. Él tiene una forma particular de responder y en el resumen lo dijo ayer también en esta rueda de prensa, dijo, desde que gane no me pueden decir nada, si no gano ahí sí díganme. Bueno, es importante transmitir eso en la cancha, así que todos muy pendientes a las 2 de la tarde y pues recordar evidentemente que ayer el PSG le ganó al Arsenal en ese primer duelo también de las semifinales con gol de Ousmane Dembélé.
Muy bien, Sebastián, nos vemos después de la 1 de la tarde, después del boletín informativo de noticias, para hablar de la Liga Betplay, del sudamericano femenino sub-17 y por supuesto del duelo de Colombia ante Argentina por las eliminatorias.
Ya comienza el festival, vinieron a invitarme, ya se van los provincianos que estudian conmigo, ayer tarde que volvieron preferí negarme. pa' no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y es mi deber quedarse.
Y esta yuca, no mentiras, eso es vallenato.
Uy, se echa una ciudad entera.
No, señor, pregúntele a Pepe Morón, que él dice que el vallenatico es como la yuca rica que uno se come en la Costa Caribe. Usted es el que está malinterpretando.
¿Usted?
Se viene el Festival Vallenato.
Sí, inició precisamente este 26 de abril, este sábado, en la edición número 58 del Festival de la Leyenda Vallenata en la bellísima Valledupar, Carlos. Este año con la conmemoración al gran compositor y cantante también, Omar Geles.
Aunque murió, ¿no? Recién.
Sí, desgraciadamente. Y aunque el inicio fue este sábado, la inauguración oficial con la ceremonia inicial a cargo de la danza, de las danzas de las piloneras que dan el comienzo oficial, es hoy, Carlos. Prográmese porque usted tiene que estar ahí pendiente sobre este desfile. Y bueno, tenemos un invitado, precisamente una vocecita de, no sé si usted le suene, Martín Elías Jr.
Sí, señor, el hijo de Martín Elías, el hijo, claro, de Diomedes Díaz.
Claro, él, pues bueno, este año se va a presentar por primera vez en este gran festival.
O sea, el nieto de Diomedes Díaz.
El nieto de Diomedes Díaz, la casta, como él dice. Y esto nos dijo a RCN Radio.
Seguir este legado que me dejó mi padre y mi abuelo ha sido algo muy bello, muy bueno, con mucha responsabilidad, un reto muy grande que lo quiero asumir con la mayor responsabilidad y con las mayores ganas y actitud. Les quiero mandar un abrazo a todos los que me oyen. Y esto nace de mi mente. Soy pollo de buena cría. Y un beso para toda la gente de parte Martín Elías. Los amo mucho.
Bueno, Carlos, entonces prográmese para este sábado porque tiene que ir a la final del Festival Vallenato donde se enfrentarán los mejores acordeoneros y bueno, esperemos a ver quién va a quedar y también las grandes presentaciones que van a haber.
Todos estos días la ciudad de Valledupar, la capital del Cesar, se viste de fiesta con el Festival Vallenato. Ya vamos de una vez con las noticias, hay muchas.
Carlos Ibarra en RCN.